Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 12 de marzo. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Otoma Area y Patricia Martínez. Juntos les llevaremos adelante todo este panorama informativo, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento, que sabemos que son muchos que nos escuchan a esta hora. El saludo allá en Los Cristales, en Santo Espíritu, a Vladimir Ríos Cruz, que sabemos que nos está escuchando. Hablamos hace minutos con él por correo electrónico. El agradecimiento nuevamente a nuestro técnico, el ingeniero Tomás Areaga, en la tarde de hoy. Patricia Martínez en la producción general del espacio. Varios temas de interés. Las protestas multitudinarias que ocurrieron hasta razón del mediodía será tema de análisis en nuestro espacio. En el ámbito noticioso, pues Cuba confirma los primeros casos de coronavirus en el país. Se trata de tres turistas italianos. También tendremos reacciones de Santi Espíritu. ¿Qué piensan los espiritanos al respecto? Y el agua llegará solo cada 3 días a varios municipios de La Habana. Y el gobierno de Miami-Dade discutirá la próxima semana una propuesta para prohibir los vuelos a Cuba por el coronavirus. Vámonos ya con nuestro espacio. Vamos a reiterar a todos los que nos sintonizan a esta hora, que por su importancia vamos a retransmitir ahora todo lo que hicimos en vivo hasta las 12 del día, la cobertura en la multitudinaria protesta hoy en Santa Clara, con la colaboración de los periodistas Guillermo del Sol y Joel Espinosa Medrano. Vamos a escuchar todo lo que ocurrió hoy histórico en la ciudad de Santa Clara, cuando decenas de cuentapropistas, cientos de ellos, salieron a protestar a la sede del gobierno provincial. Y no obstante a que no fueron atendidos, concluyeron su protesta en la sede del partido provincial con la promesa a las autoridades que al menos escucharán sus quejas. Y en la segunda parte del espacio tendremos en vivo a una de las participantes en esa protesta. Los invitamos a escuchar ahora qué ocurrió hoy en Santa Clara. Contacto ahora en vivo aquí en Cuba al Día en Radio Martí con el periodista independiente y activista de derechos humanos Guillermo del Sol. Guillermo, desde ayer habíamos adelantado con tu amigo y colega santaclareño Joel Espinosa Medrano que a partir de hoy venían las restricciones para las dos candongas, la que está frente al hospital y la que está en el centro universitario. ¿Qué ha pasado en la mañana de este jueves, Guillermo?
Bueno, mira, yo temprano en la mañana me encontré con Joel Espinosa y me dijo que no, que las personas habían dicho que no, que tenían que retirarse y que ya no iban a hacer nada. Pero llego aquí a mi trabajo aquí en Nazareno y calle Maceo, y de pronto me llaman, oye, corre, asómate. Y venía una manifestación por toda la calle Maceo contra el tráfico. Desde que salió, desde allá de los Framboyanes, se empezaron a unir personas en toda la calle Colón, tomaron Maceo y pasaron por aquí alrededor de 300 y pico, casi 400 personas. Y además fueron directos para el partido provincial ahí en carretera de Camajuaní, en la zona del Capiro. Y están reclamando.
¿Fue el partido o el Poder Popular?
No, están en el partido provincial con Luis López Abreu, la primera secretaria ahí. Y las consignas son: queremos candonga. Ellos dijeron que en una de las voces se oye que dice que no, que mandó cerrar eso ya Canel. Y entonces empezaron a decir: bueno, pues que venga ya Canel. Y entonces las personas se mantienen ahí, están transmitiendo en vivo por YouTube. Hay un gran número de personas, los que se han unido. Primeramente estuvieron aquí en una cuadra donde yo trabajo, aquí en el Partido Provincial, en el Poder Popular Provincial, aquí en Maceo y Síndico.
¡Nosotros no somos delincuentes!
Conmigo,
y parece que ahí no hubo una respuesta convincente y siguieron para el partido provincial. Ellos empezaron desde muy temprano con la manifestación y en estos momentos todavía permanecen frente al partido provincial aquí en Santa Clara. Ahí están las primeras figuras de decorativas aquí del gobierno y están también los oficiales represores que están al fondo allá, no se dejan ver casi, pero en los videos se ven que están allí. Yo creo que ellos no vayan a usar la fuerza contra la violencia contra tantas personas, pero sí, casi seguro que a partir de mañana la represión va a ser grande, porque los que están es firmándolos para ir a buscar uno por uno y pidiendo líder. ¿Quién lidera? ¿Quién lidera? Bueno. Y dentro de los mismos manifestantes hay personas ahí que las conocemos como represores, que lo que están es tratando de disuadir a aquellos y de ir marcando a las personas que van liderando la manifestación.
Ahora, Guillermo, aquí hay dos temas. Está el Framboyán, que es la más grande. ¿El Framboyán es la que está frente al centro universitario o en el hospital?
No, el Framboyán es la que está aquí en el Parque de los Framboyanes, en la misma calle Colón. Y la otra, que es el Candonga, que para mí es más grande que los Framboyanes, pero bueno, dicen que es más grande, es la que está en calle Doble Vía, a la entrada, al costado del hospital Hernando Muñoz Castro.
Esa es la que le llaman Las Flores.
Sí.
Esa es Las Flores. Ahora,
de una a la otra lo que hay es unos 300 metros de distancia.
Claro. ¿No? Y entre Las Flores y los Framboyanes, en estos dos lugares, ¿cuántas personas pueden estar trabajando? ¿Más de 400, 500 de estos contrapropistas?
No, muchos más. Deben pasar de 1,000 personas, entre los que están directos en las tarimas, los propietarios, los que se encargan de trasladar las mercancías y todo eso. Mira, te soy honesto, ahí se afecta el salario de más de 2,000 personas, porque se afecta el salario del que alquila el local para guardar la mercancía. Se afecta el salario del vendedor, del carretillero que lleva las cosas allí, del propietario que tiene inversiones millonarias. Y entonces cuando tú sacas en cuenta son decenas y decenas de familias, cientos de familias que se van a afectar.
Ahora, Guillermo, la historia es la siguiente: desde el 2010 que se aprobó el trabajo por cuenta propia, se aprobaron estas candongas que tienen un nombre que ahora no recuerdo, eso tiene un nombre que le da al gobierno. Bien, ellos se les permitió con las licencias que empezaran a vender a cosas importadas que no están. El gobierno dice que solo van a poder vender lo que esté registrado en la licencia. Esa es la historia. No pueden vender más nada importado ni nada que se venda de las TRD. Sin embargo, otras personas plantean que estas personas hacen un servicio social porque los productos que tú consigues ahí, aunque son caros, no existen en la red minorista ni en las propias TRD. ¿Es cierto esto?
No, sí, mira, hay que ser realista. Los precios ahí son exorbitantes. Pero fíjate que de esos precios, de ese dinero que se hace ahí, hasta el propio gobierno vive, porque la corrupción aquí es enorme. Entonces, tú lo que necesites va y lo busca, y si tienes dinero, si no tienes dinero, bueno, aunque siempre arreglo, hay quien te venda tapiado a pagar a plazo, pero sí, allí sí hay de todo lo que tú vayas a buscar. Pero por otra parte, ahora fíjate, las personas que se encargaban de viajar al exterior y traer las mercancías que se vendían ahí también están afectados, porque es como si los hubiesen regulado. Esas personas ya, ¿para qué van a viajar si no pueden importar?
Ahora,
no pueden importar porque no tienen comercio.
Como no. Ahora, Guillermo, hay mucho dinero envuelto en esto. Hay personas que plantean que también en estos dos lugares hay cuestiones de hacinamiento, hay problemas de higiene, hay cuestionamientos de irregularidades. ¿Esto también es verdad?
Sí, mira, para nadie es un secreto. La higiene no tanto. El problema de la higiene, que bueno, imagínate, un lugar que es lo que más frecuentado tiene Santa Clara en este momento, porque todo el mundo tiene que ir a carenar allí a lo que sea, siempre trae problemas con la higiene, porque la indisciplina social no es solo en las calles, también en estos lugares existe, pero allí se le paga a personas que limpian, pero yo no creo que sea tanto el problema del hacinamiento con la higiene como el problema que lo que se están buscando, yo creo que es cerrar la corrupción, porque déjame decir que las mismas personas a las que le están reclamando son personas que reciben por la izquierda dinero de esos lugares. Porque aquí a nadie es un secreto, o sea, hasta Bel Falcón lo dijo en la OLD, que el cuerpo de inspección está más que sobornado. Si los inspectores están sobornados, si la policía está sobornada, entonces, ¿qué tú me vas a decir? Que los que están en otras instancias del gobierno no están sobornados, están sobornados también. Porque imagínate, si eso produce millones de pesos y de esos cuántas personas viven. se quedan sin empleo, pierden el comercio, pierden el negocio, afectan a la población. Sí, es verdad, eso debía tener límite para los precios y todas estas cosas. Es verdad que se especula que ahí vendieron medicamentos, no me consta, pero sí me especula. Yo sí vi mucho rollo para allá porque no había en el hospital. Cuando tuve el accidente que me atravesé el pecho, cuando tuve el agua, y ahí tuvieron que ir a comprarlo y el aparato, ¿entiendes? Que ahí el medicamento que se especula que son producidos aquí de Cuba, es verdad, eso no es mentira, que la duragina se vende en la calle y todas esas cosas, es verdad, pero ¿quién tiene la culpa de que la duragina llegue a esos lugares? ¿El vendedor de ahí de la tarima? No, ese no es culpable, el culpable es el Estado, que no es un control con las cosas, que esto es un desastre de todo lo que uno va a ver.
Guillermo, ¿en qué va a terminar esta situación?
Bueno, mira, yo no sé en qué termine, pero sí yo auguro que a partir de mañana, después que ellos logren convencerlos, ojalá y Dios permita y haya un convencimiento por parte del gobierno y que estas personas, aunque se les regule algunas cosas que están mal, se les permita continuar con sus negocios allí. ¿De qué vive el cubano? ¿Los productos importados, los productos nacionales? ¿Qué es lo que produce aquí artesanalmente? Muy poco. Y entonces... si llega a un convencimiento, yo creo que va a ser beneficioso para todo el mundo, siempre y cuando, sí, es verdad, atajen un poco la indisciplina y el delito ahí dentro. Pero, por otra parte, si el gobierno sigue con ojos ciegos, con esta mente represiva, que todos sabemos que empezó desde octubre del pasado año hacia acá.
Repíteme las dos direcciones, ¿dónde están los Framboyanes y dónde están las Flores? ¿Cuál es la dirección donde están los Framboyanes?
Los Framboyanes están en calle Colón, al costado de la entrada del Instituto de Ciencias Médicas y el Hospital Psiquiátrico, conocido como Área 9.
¿Cómo no? ¿Y la otra? ¿Y las Flores?
Las Flores está en doble vía, al costado del Hospital Arnaldo Millán Castro.
Bien, ¿y las personas que están protestando son de ambos lugares?
Sí.
Guillermo, la otra pregunta es la siguiente. Algunos de estos empresarios que trabajan en las candongas alegan, y según nos dijo ayer Joel Espinosa Medrano, esto salía en la reunión con funcionarios del gobierno hace 48 horas, ¿por qué si ustedes no querían que vendiésemos? Desde un inicio, en el 2010, no cerraron el negocio y nos permitieron invertir todo nuestro dinero por casi un decenio y ahora nos quieren confiscar, arruinando nuestras vidas. ¿Esto es válido el alegato de los empleados, Guillermo?
Claro que es válido el alegato. Mira, lo que se especula acá, lo que se conocía es que a raíz de la visita de Díaz-Canel con el pretexto del coronavirus, hubo una inspección ahí en la zona de las candongas de los Framboyanes y vino el tema de los medicamentos. Y a partir de ahí, pues que dicen, yo no sé, porque ni estaba en una reunión con Díaz-Canel ni me van a estar nunca, que Díaz-Canel dijo que había que acabar con la candonga, que tenía que ser nada más que los productos que aparecían dentro de la licencia. Ya los propios dueños de negocios ahí están denunciando porque le estás haciendo competencia a ellos. Entonces no te permiten estar ilegal. Y ahí todo el mundo está legal. Y cómo llegan a la legalidad, no sé, porque eso es parte de la corrupción también, pero sí están legales.
Guillermo, nos mantenemos en contacto. Cerramos con esto a esta hora, 11:35 de la mañana de este jueves. Aún se mantienen ahí en la sede del partido.
Bueno, mira, en estos momentos no tengo comunicación porque tuve que cerrar que, claro, que se estaba transmitiendo en vivo para comunicarme contigo. Pero hasta hace unos minutos que comenzamos a conversar, estaban ahí.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. El contacto era en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano. Joel,
sí, estoy aquí.
Joel, ha estado hablando con Guillermo. Hemos visto en las redes sociales el video. Son cientos de personas.
Sí, bueno, gracias a Dios podemos expresar que Santa Clara hoy es un hervidero de gente de verde, de los trabajadores, el simple trabajador, el trabajador este humilde de a pie que salió a reclamar sus derechos. Siento gran admiración en mi corazón por lo que estoy observando acá con estos trabajadores dignos, luchando sus derechos, luchando porque su familia puedan alimentarse, luchando porque las autoridades tengan que no acceder a un capricho, sino acceder a una necesidad que tienen ellos, porque desde el comienzo que dieron deliberadamente todas las licencias estas a trabajar por cuenta propia, el Estado nunca acotó cómo iba a ser la situación, y ahora de golpe y porrazo quiere eliminar el sustento familiar de cientos de miles de personas. Es decir, que yo siento una alegría tan grande en el corazón al ver esta situación, que a veces se me queda hasta sin palabras decir esta situación. Y los trabajadores, y esto, la mayoría jóvenes, mujeres, niños, ancianos, que son miembros de así, que están de cierta forma vinculados con el trabajador de la candonga de Santa Clara, o trabajador por cuenta propia, están ahí exigiendo que se les dé una solución, que no dejen, que porque ellos no están cometiendo nada ilegal, simplemente están vendiendo cosas que con su sacrificio han adquirido en el exterior, en otros lugares, cosas que no se venden acá por el Estado, que no creo las condiciones. Y el Estado, es decir, el gobierno fue el principal autor de crear esta situación. ¿Por qué? Porque él creó, dejó que esto tomara fuerza, que todas las personas fueran adquiriendo bajo su, según su poder adquisitivo, según las personas que podían ayudarla, y crearon ya un mecanismo donde toda la población villaclareña y a toda Cuba depende para su servicio, para sus artículos y para lo que necesite comprar en estos lugares, que son los que están supliendo las necesidades que está sufriendo el pueblo. Y ahora es un ejemplo claro que la dictadura tiene que estar consciente que con el pueblo no se juega. Tantos años de someter al pueblo, de machucarlo, y en estos momentos siento, como te dije anteriormente, una gran satisfacción en el pueblo, así en mi pecho, de sentir que todos los trabajadores estos dignos, que no están vinculados a sectores estatales, puedan exigir sus derechos. Y creo que sí, que esto es el comienzo del cambio total, si las autoridades no dejan a decir, si las autoridades, el gobierno como tal, no escucha la voz de un pueblo desesperado, es decir, de este sector inmenso de trabajadores valientes, honestos, decididos a exigir su supervivencia acá en Cuba, en la isla donde estamos viviendo problemas graves, como ya el coronavirus está acá actuando en Cuba, es decir, que la situación no puede ser peor para el gobierno y para la dictadura. Si tiene que soltar la mano, tiene que entender que los trabajadores no están cometiendo violación, están tratando de defender su propio pedacito, que en este caso es en un lugar estatal, pero es el sustento familiar, es su vida, sí, como tal, porque se demostró ayer en la reunión que no les dieron una respuesta concreta, y hoy hubo presencia en el gobierno provincial y el gobernador no salió, y actualmente están la mayoría de todos estos trabajadores por cuenta propia ahí frente al Estado, frente a la sede provincial del partido, y necesitamos que solamente que todo el que pueda concurrir, que concurra y que compartan toda esta situación, porque esa es la forma que tenemos de proteger a estas grandes, a estos valientes que están en las calles exigiendo su derecho.
Primero fueron, Joel, a la sede del nuevo gobernador, lo que era la Asamblea Provincial del Poder Popular, y nos decía Guillermo Soca, lo vamos con él brevemente, y de ahí fueron al partido donde están ahora.
Sí, desde ahí lo puede, las redes sociales se demuestran que fueron desde la misma sede del gobierno acá, de donde está el gobernador, que no salió a dar una respuesta, y querían que lo entraran hacia un teatro a darle una respuesta, y ellos no quisieron que fuera presencia en la calle, porque ayer tuvieron esa reunión y tampoco le dieron una respuesta concreta. Y ya
Joel, antes de seguir, la sede del gobierno, ¿dónde está en Santa Clara?
Está ubicada aquí en calle Maceo, antes de llegar a Maceo y Central, es decir, dos cuadras antes de llegar a la carretera central. Maceo y Central puede ubicar la sede del gobierno provincial.
Bien, y la sede del partido, ¿dónde están ahora? Razón de las 11:45.
A unos dos kilómetros ubicado en carretera a Camaguaní, a tres cuadras de la sede de la Seguridad del Estado.
Bien, perfecto. Se habla de que ha habido presencia de organismos de la policía política y se habló en algún momento que capaz que pudiese salir hasta las tropas especiales. ¿Se ha rumorado esto también?
No, Tomás, yo creo en estos momentos que hay ninguna autoridad de represión va a hacer alguna manifestación.
Porque son cientos, Joel.
Son cientos y cientos mujeres, hombres, ancianos, todas cuales exigiendo desde su pedacito. Yo creo que el momento de ella actuar no va a ser. No va a haber esa represión como ha ocurrido con los activistas de derechos humanos en otras ocasiones. En este momento no va a ocurrir.
Joel,
porque el que está defendiendo esta, y ellos dejan claro que no es manifestaciones, que ellos no están haciendo manifestaciones, lo que estaban diciendo la mayoría de todas las personas. Ellos lo que están exigiendo que se les permita trabajar, que ellos quieren trabajar, que llegue a un consenso.
Joel, dos preguntas que es importante, porque tú tuviste la exclusiva que nos hablaste ayer de la reunión que se dio y que hoy iba a pasar lo que tú estás viendo y está ocurriendo en este momento. Relátale a la audiencia dónde están estas dos importantes candongas de la ciudad de Santa Clara, los Framboyanes, dónde está ubicada y dónde está ubicada las Flores. ¿Cuáles son las direcciones de ambos lugares?
Tenemos que decir que la candonga de los Framboyanes se encuentra cerca aquí en la llamada zona hospitalaria. Las dos candongas están en la llamada zona hospitalaria. Una está aquí en la escuela de medicina, cerca de la escuela de medicina, y la otra en área del hospital Arnaldo Miller Castro provincial. Hay alrededor de de 800, un kilo, 900 metros de distancia entre cada una. Pero no solo, te tengo que señalar que no solo fue esta candonga, la de las flores, donde dieron reunión. También dieron una reunión en la llamada Plaza Polo, que es en los alrededores del parque también, ahí cerca, también dieron una reunión que impidió, vaya, todas estas regulaciones que pusieron a funcionar. Todavía a la candonga, hoy le iban a hacer la reunión a la candonga los framboyanes, pero no llegó a ocurrir porque está ocurriendo esta situación donde ya estas personas, a través de la reunión que se realizó ayer en el teatro de la ANAC provincial, de la Asociación Nacional de Agricultores Pedeños, fue la reunión donde no llegaron a consenso alguno.
¿Y dentro de los manifestantes hay gente de las dos candongas?
Sí, sí, hay gente de las dos candongas, hay gente de la Plaza Polo y trabajadores por cuenta propia que no están vinculados a la candonga, que también están en apoyo a este sector de trabajadores que están en esa exigencia. No vamos a hablar de protesta porque eso son cosas entre comillas, ¿me entiendes?
Claro.
Son exigencias que están dándole una respuesta a una arbitraria medida aplicada por las autoridades.
La realidad es la siguiente: hace 10 años, en el 2010, cuando a estas personas se le dio la licencia, durante una década se le ha permitido las ilegalidades que verdad que ellos están cometiendo, porque se venden productos comprados del extranjero en las TRD y productos que se venden en las tiendas minoristas que no las hay. Sin embargo, ahí se nutren hasta autoridades del gobierno y lo dejaron que invirtieran. ¿Por qué ahora esta situación?
Sí, Tomás, tenemos que decir que, como te dije anteriormente, el propio responsable principal de toda esta situación fueron las autoridades, que dieron, en su momento fue para tratar de paliar el desempleo que iba a existir en Cuba debido al cierre de muchas industrias en Cuba, esto tenemos que reconocerlo, y dieron banda bien, sin crear las condiciones de un mercado mayorista, de lugares donde las personas podían adquirir sus necesidades. Y ahora, en estos momentos, quieren cerrar de golpe y porrazo esta situación que permitieron ellos mismos por cerca de una década.
Como no, Joel, gracias por todo. Estamos en progreso. A ver qué está fluyendo desde ahora a las 2:00 p.m. Gracias, Joel. Bueno, así concluimos nuestra primera parte de nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 12 de marzo. Vámonos a una pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, tarde noticiosa, aquí en este espacio dedicado a todo lo que ocurre en Cuba a lo largo y ancho del territorio nacional que nos reportan los medios cubanos. Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga, el ingeniero en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, dándole seguimiento a esta multitudinaria protesta ocurrida por contrapropistas de la ciudad de Santa Clara. Vamos a establecer el contacto con alguien que trabaja en una de estas candongas ahí en la ciudad de Santa Clara. Alguien que estuvo de cara en la protesta hoy, primero en la sede del gobierno provincial y luego en la sede del partido provincial. Tenemos el contacto ahí en Santa Clara con Sadis Rivera Castillo. Sadis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto, muchas felicidades. Sadis, ¿en cuál de las dos candongas tú trabajas? ¿En Las Flores o en Los Flamboyanes?
No, yo trabajo en Los Flamboyanes.
Tú trabajas en Los Flamboyanes, bien. Me gustaría preguntarte brevemente, porque ya sabemos lo que pasó, pero ¿qué tiempo tú llevas ahí de contrapropista?
Yo llevo más o menos 6 o 7 años de contrapropista.
7 años, bien. Y la pregunta a mí es la siguiente: ¿por qué razón, después de aprobado las modalidades del contrapropismo hace casi 11 años, en el 2009, y ustedes llevan todo este tiempo trabajando, ya en el caso tuyo lleva 7 años, ¿por qué esto ha explotado a esta altura del juego? ¿Por qué razón las autoridades quieren que ustedes se vayan de ahí?
Bueno, no, las razones que nos dieron no fueron muy claras, porque no quieren, ayer a nosotros nos hicieron una reunión donde nos dijeron que todo lo que teníamos, lo que podíamos vender era todo hecho por nosotros mismos, pero al final nosotros nunca nos han dado materia prima ni nada. Y entonces lo que se vende ahí son cosas importadas que nosotros viajamos y traemos cosas y las vendemos ahí. Entonces ya parece que no le convienen esas cosas que nosotros vendemos. Y por esa razón fue que decidieron quitarlo.
¿Tampoco ustedes, Sadi, se le da crédito?
No, no.
Ahora, Sadi, hay otro ángulo en esta historia. Ustedes llevan años haciendo este trabajo. Ustedes han hecho una inversión familiar, han salido del país, han comprado en TRD. De salir de ustedes ahí, ¿qué significaría esto en el plano monetario para esas familias, que muchas de ellas son cientos de familias que viven tanto en Los Flamboyanes como en Las Flores? ¿Qué significaría que ustedes perdieran la oportunidad de trabajar ahí?
Bueno, significa que nos quedamos sin trabajo, sin nada. Prácticamente sin nada, porque ese es nuestro lugar de trabajo, ahí nosotros trabajamos, convivimos el día entero, esa es nuestra función. En caso de que quitaran eso, habría muchas familias sin representantes de familia, sin llevar la comida a la casa.
Sabi, en el caso tuyo, ¿cuál es tu modalidad? ¿Qué tú vendes ahí?
Yo vendo útiles del hogar.
Útiles del hogar. ¿Y tú crees que lo que tú haces le das un beneficio a las personas que van ahí a comprar? ¿Lo que tú vendes se puede obtener en otras partes, en el mercado mayorista o en el mercado en las TRD?
Bueno, no, ahí van muchas personas y se acercan a nosotros y nos dan gracias porque nada de lo que nosotros tenemos ahí, a veces muy a las personas se les hace dificultoso comprarlas en las tiendas porque en las tiendas aquí no hay de nada. Y entonces al final nosotros lo que estamos brindando es una ayuda.
¿Qué cantidad de cuentapropistas hay en Framboyán?
Bueno, exactamente no te puedo decir, pero si somos más de 100, no te puedo decir una cifra exacta, más de 100 sí son.
Bueno, entonces vamos a la parte de lo que ocurrió. ¿Cómo se convocó esta manifestación? ¿Fue espontánea esta caminata, esta protesta ante las autoridades por parte de ustedes? ¿Fue accidental o ustedes lo programaron todo?
No, nosotros no lo programamos. Nosotros hoy por la mañana llegamos al trabajo y había rum de que se iba a tirar la policía con los inspectores que iban a descomisar y a meter multa de 3,000 pesos, de 1,500. Y entonces ya ahí de momento todo el mundo decidimos que íbamos a ir al gobierno. El gobierno no nos dieron respuesta y entonces fuimos para el partido.
Bien, hemos visto el video que tú has puesto en redes sociales que decía ganamos. ¿Qué significa que ganamos? ¿Qué fue lo que ocurrió a razón del mediodía cuando terminó la protesta ahí en la sede del gobierno provincial? ¿Quiénes fueron las autoridades que hablaron con ustedes y cuál fue el intercambio? ¿Qué se les dijo?
Bueno, yo reconocí a la primera secretaria de aquí, del partido aquí en Santa Clara. Entonces ella nos dijo que le diéramos un plazo para resolver, para mirar mejor el caso de nosotros, pero que mientras podíamos seguir vendiendo los artículos importados que nosotros vendemos, normal.
¿Esto te lo dijo la primera, cómo se llama la primera secretaria del partido en Santa Clara?
No
te preocupes, nosotros lo buscamos aquí. ¿Y esto se lo dijo por escrito o fue verbalmente ella?
No, fue verbalmente y nosotros se la firmamos porque, como ustedes saben, había mucha gente transmitiendo en vivo, otra gente grabando videos, y entonces ella nos lo aseguró de palabra de ella, ¿ves? Que tranquila, que no iba a pasar nada, que podíamos confiar en la palabra. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, y el plazo no quedó fijo qué tiempo, pero este fue la promesa de ella, que se va a estudiar esto.
Sí, no quedó, no hubo un plazo, no fue definitivo ni de los días que había que esperar.
¿Cómo no?
Un plazo, ella nos pidió un plazo para resolver.
Y entonces todos ustedes se han reintegrado al trabajo.
Sí, algunas personas, porque la manifestación duró varias horas, por la mañana hasta más o menos mediodía, algunas personas se fueron para el trabajo, otras para la casa, sí, depende.
Bien, Sadis, ¿y cuál es el ambiente? ¿Cómo está la reacción de ustedes, los cuentapropistas, después de recibir la promesa de la primera secretaria del partido? Es una dama, es una mujer, ¿verdad?
Sí.
¿De que le va a traer el caso? ¿Están entusiasmados ustedes que se pueda hacer justicia?
Bueno, imagínense usted, nosotros fuimos con la esperanza de resolver. Ellos nos dieron una esperanza. Imagínense, estamos contentos porque, ya le digo, si eso lo quitan, nos van a dejar sin trabajo. Somos muchas familias desesperadas, locas por trabajar, porque nos den una seguridad para nosotros poder seguir desempeñando el papel de nosotros, que no es un papel negativo, porque al final lo que estamos es ayudando al pueblo, y más con esta crisis, que no hay nada, que no entra nada, que no hay nada en las tiendas, no hay nada en las shopping, no hay nada. Y un más o menos ahí, nosotros ayudamos porque son cosas que nosotros traemos de afuera. Y viste, y ayudamos al pueblo, pero no estamos haciendo nada malo.
Sadi, aunque tú estabas ahí, es difícil de apreciar a cuenta de lo que viste en la calle. ¿Cómo cuántas personas dirías tú que participaron en esta caminata, en esta manifestación?
Más de 500 personas.
¿Dirías tú que habían 500 sí, personas?
Sí, y más también.
Bueno, pues...
Y mucha gente de la calle también se sumaron junto con nosotros.
Bueno, pues entonces te prometemos que aquí, al servicio del pueblo de Cuba, igual que las redes sociales, vamos a seguir vigilantes, que el gobierno cumpla y ojalá ustedes puedan seguir ahí, porque ustedes han sido vapuleados de que ustedes son muchos ilegales, cuando es una pregunta que finalmente quisiera hacerte ahora. Casi todos ustedes pagan impuestos, tienen licencia y tienen sus papeles
en
orden.
Tenemos patente, todo en orden, todo.
Bueno, pues muchas felicidades, ¿sabes? Y vamos a seguir en contacto con ustedes a esperar la respuesta del gobierno. Felicidades.
Bueno, gracias.
Gracias, Sáez Rivera Castillo. Allí una cuentapropista en Los Framboyanes, de las que participó en la actividad en la mañana de hoy, concluida a razón del mediodía y con la promesa de la secretaria del partido de que tomarán cartas en el asunto. Vámonos a Santa Clara, Cuba, unos breves minutos con alguien que ha sido clave en esta historia, el hombre que nos adelantó todo lo que iba a pasar en el día de ayer, y así fue. El contacto con el destacado periodista independiente y también contrapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, en el plano humano, te sentí emocionado hoy, sé que esto vale. Nos estaba diciendo una de las jóvenes participantes, Sáiz Rivera Castillo, que probablemente ahí había más de 500 personas. Y el evento concluye con que el jefe de gobierno no le presta atención, pero la primera secretaria del partido le prometió que vayan a trabajar y se les va a revisar su causa. ¿Tus conclusiones de lo que ha ocurrido hoy? ¿Victoria de los cuentapropistas?
A ver, Tomás, esto te tengo que hacer el análisis de la siguiente forma. Las autoridades otra vez se vuelven a equivocar con el pueblo, se vuelven a equivocar con el sector de trabajador por cuenta propia. En su momento dieron, como te dije, en el 2010 las licencias ahí así la chorra para evitar el desempleo, que iba a existir debido al colapso de la economía cubana, como siempre ha existido, pero bueno, todo el mundo para la calle. Ellos podían ver aplicada una medida, pero no tan drástica y tan severa. Soy de muchas personas de verdad comprometidas con el régimen, con el sistema. Son de los que partidarios que se les fue la mano en este momento a las autoridades. Se les fue la mano porque de golpe y porrazo dejaron a cientos y miles de personas sin sustento y con unas inversiones grandes, inversiones muy, muy elevadas, donde de seguro iba a venir una reacción, y fue la reacción que ocurrió ayer. Se mantuvieron firmes. Ayer, en la reunión de por la tarde que ocurrió, por la mañana que ocurrió con las autoridades hasta se rieron en la cara de estos trabajadores que estaban ahí presentes, ¿sí? Los sectores de trabajadores por cuenta propia que fue afectado el día de ayer, y le hicieron caso omiso a las peticiones, a algún acuerdo. Entonces, desde el punto de vista del MINI y la fiscalía, dijeron ya, la ley hay que cumplirla y se cumple a partir de mañana. Hoy no puede haber ningún tipo de mercancía que nosotros decimos que ya ha estipulado que la ley lo dice, es muy severa y la ley la vamos a hacer cumplir. Pero no supieron, no tuvieron en cuenta la reacción que podía haber tenido el pueblo, una reacción justa, una reacción donde se veía de verdad el pueblo, cuando te digo pueblo, porque de verdad no eran cuatro trabajadores, era la parte de un pueblo, una gran cantidad de personas exigiendo que se hiciera, vaya, que se tuviera un pensamiento lógico de la situación que estaba viviendo. Yo estoy seguro, y muchos trabajadores de cuenta propia me dijeron que si ellos hubiesen tomado otra postura, de decir, bueno, vamos a dar un término de 2 meses, 1 mes, no sé, tal cosa así, quizás las cosas hubiesen sido diferentes, se hubiesen tolerado más. Pero una vez se vuelve a equivocar con las masas del régimen, y en este caso son personas que muchos me dijeron, ni soy contrarrevolucionario, ni soy político, ni tengo que ver nada, soy una gente que ya tiene su trabajo, y el trabajo de uno que tiene creado mucha inversión. Hay personas que tienen cientos y cientos y cientos de pesos, para no hablar de cifras en números, como para no alarmar a la radioaudiencia. Y eso es lo que afecta. Cuando tú afectas la comida diaria del personal, de gran número de personas, ocurren estas cosas. Es un explosivo, es una chispa que yo quería que prendiera y prendió. Y pienso que esto debe tener una lección las autoridades a la hora de volver a implementar sus medidas absurdas en muchas ocasiones.
Joel, finalmente, algo que es importante destacar, ustedes que en pequeños grupos son tan valientes y como sociedad civil y opositores han recibido arrestos, golpizas, maltratos por año, la masividad prueba de cuando se protesta, los aparatos represivos se retraen porque no hubo intervención ante la multitud de contrapropistas por parte de la policía política, y eso hay que decirlo.
Sí, tenemos que reconocer que no hubo un solo uniformado que levantara una voz, que levantara un dedo ante esta situación. Pero
recordemos que estuvieron obligados a no levantar un dedo, tomar ninguna medida punitiva o una medida de reacción contra estas personas, que era un pueblo de verdad tenemos que reconocer, y es verdad, y nosotros estamos contentos con lo que ocurrió, pero tenemos que reconocer que era un pueblo. Y recuerden que siempre el pueblo se solidariza con el pueblo. Y no solo íbamos a ser afectados, estamos sufriendo los trabajadores por cuenta propia, iba a estar afectada la población, iba a estar afectada todo cubano acá, Chile, el santaclareño de toda la provincia de aquí, de la región central, porque acá en la Candonga es donde ellos pueden comprar lo que más menos pueden ir llevando la vida cotidiana, es decir, lo que se necesita, ya sea piezas, cosas para la vivienda y demás. Sí, tenemos que conocer que había que poner fotos, por ejemplo, a la venta de medicamentos. Ya se está especulando con la venta de medicamentos, se está especulando con productos que son netamente utilizados en los hospitales, y la mayoría de la población tiene el criterio de que sí, que las autoridades tenían que poner coto en este asunto y organizar ciertamente este trabajo, pero no de un golpe y porrazo como hicieron hacer ayer las autoridades.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, resumiendo esta multitudinaria protesta en Santa Clara en la mañana de hoy. Las gracias dobles a usted, que fue el primero que alertó a Radio Martí ayer de lo que podría ocurrir en el día de hoy. De Santa Clara, con otro delicado tema, nos vamos a la vecina provincia de Santi Espíritus y el contacto allí con el periodista Adriano Castañera. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para el colectivo y para la audiencia de este importante programa.
Bueno, ayer en el noticiero nocturno de la televisión cubana, las autoridades de la isla finalmente reconocieron que hay tres turistas italianos que dieron positivo del coronavirus y estaban en la pequeña y turística vecina ciudad de Trinidad, ahí en su provincia de Santi Espíritus, y están internados en este Instituto de Medicina Tropical de la capital cubana. Esto luego de que varios días lleva la prensa oficial hablando que hay que estarse preparando, que no se reporta ningún caso. Bueno, aparecieron. Ahora, hay una otra parte de esta historia que no se ha dicho. Sumado a los tres italianos, todos los cubanos supuestamente que establecieron contactos, cubanos de la isla, con estos turistas italianos, han sido retenidos también y se le está haciendo exámenes. Destacó el diario provincial espirituano Escambray. Están internados en el Hospital Provincial de Rehabilitación Faustino Pérez, que es la instalación médica designada en la provincia de Santi Espíritu para el aislamiento de casos sospechosos. De ser estos cubanos, que se dice que son 7, dado los exámenes de positivo, serían trasladados al Hospital Militar de Villa Clara. ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo ha tomado esta noticia al pueblo espirituano? ¿Están preocupados ustedes? Cuéntanos.
Sí, mira, Tomás, algo que no ha dicho los órganos de prensa y de comunicación, se encuentran de 7 a 10 personas de la familia del hostal que recibió a estas personas infectadas con el coronavirus italiano. Están los trabajadores de higiene, los trabajadores de cocina y demás, se encuentran en el Hospital de Rehabilitación Faustino Pérez Hernández, que se encuentra en la periferia, muy cerca de la ciudad de Santi Espíritu, a 2 o 3 kilómetros aproximadamente de la cabecera de la capital espirituana, en la carretera Sasa del Medio. La dirección es carretera Sasa del Medio. Se encuentran ahí 7 personas, de 7 a 10 personas se encuentran ahí en este hospital. Hay mucho pánico en la población. Hoy yo visité lo que es el bulevar y algunas tiendas aquí de la ciudad de Santi Espíritu. Muchas personas tienen algunos nazabucos rudimentarios, es decir, de mucha calidad, porque bueno, el gobierno aquí todavía no ha vendido, ¿no?, de mejor calidad los nazabucos, y entonces hay mucho pánico en la gente. Casi nadie te quiere saludar, quieren estar a una distancia de 3 metros. Hay que también añadir a esto que el gobierno hoy estaba vendiendo algunas cajas de jabón en la tienda de La Habana, unas exageradas colas allí para comprar el jabón.
O sea, esto es importante lo que estás diciendo. Sí. Misteriosamente apareció hoy el jabón en Santi Espíritu.
Sí, apareció en una sola tienda, la popular tienda de La Habana.
¿Qué tiempo hace, Adriano, que en Santi Espíritu no se vendía jabón?
No, hace unas semanas que no se vende jabón, y hay mucha necesidad de higiene, para higienizarse, ¿no? contra este mortal virus. Y también el hipoclorito también está faltando, también muchas personas buscando lo que es en las farmacias de la ciudad y no se encuentran.
Ahora, una pregunta importante. ¿A qué distancia está Trinidad de donde tú estás en Santa Espíritu?
Aproximadamente 70, 80 kilómetros, Tomás.
70, 80 kilómetros. Sí. ¿Cuán grande es Trinidad? Lo que tengo entendido, Trinidad es un casco histórico, una ciudad bien pequeña. ¿Es cierto esto?
Sí, no, pero tiene ya, se ha incrementado la población, es decir, bastante población. Estos turistas eran cuatro turistas, Tomás. Me llegó la información desde Trinidad, de un hermano de la oposición allá, que también tiene un hostal. Eran aproximadamente eran los cuatro turistas, sí, eran cuatro italianos, pero tres dieron positivo. Y bueno, es un turismo esto de calle, de que vienen más vienen a Cuba a lo que es el contacto sexual y demás, vienen buscando relaciones sexuales y demás, relaciones entre parejas y es la situación que hay en este.
Ahora, la pregunta quiere decir, y aparentemente ellos estaban, parece que en algún hostal o algo de esto.
Sí, se encontraban en el hostal en la calle céntrica, calle Jesús María, allí frente a la tienda Shopping El Universo, ¿oíste? Es un hostal que se encuentra frente a la tienda Shopping El Universo, ahí mismo en el casco histórico de Trinidad.
Es un hostal, perdón, Adriano, ¿es un hostal privado?
Sí, es un hostal privado. Las personas que trabajan ahí todas son las que se encuentran en el hospital en este hospital. Faustino Pérez, son aproximadamente, decía, 10 personas, me estaba diciendo el hermano que también tiene un hostal, que son, está ahí, se llevaron la que trabaja ahí en limpieza, lo que es el cocinero y demás.
Ahora, pregunto yo, sin ser alarmista, ¿cabe la posibilidad que estos italianos hayan tenido contacto con más personas en Trinidad?
Me decía también el hermano que el que los trajo de allá en el carro, un carro particular de La Habana, también se encuentra allí en este hospital de rehabilitación. Estos son turistas que vienen a caminar constantemente por la ciudad. Acuérdate que todo esto viene a explotar de esta manera porque son turistas, pero dice que sí, han habido más casos, porque hay un secretismo muy grande y mucho miedo por parte de los trabajadores de salud, los médicos y demás. No hemos tenido la suerte de tener un médico dentro de la oposición aquí en Santi Espíritu, pero sí han habido casos como el de la influenza, la H1N1, que también han habido fallecidos en las últimas semanas y no se da ningún tipo de comunicación a la población para mantener el secretismo. Algo que hay que añadir, Tomás, que es Italia, que es el segundo país con más, que la epidemia ha atacado con más fuerza. Sin embargo, el gobierno cubano con la necesidad que tiene de dinero y para sus arcas y demás, deja entrar esos turistas con la situación que hay al país, Tomás.
Como no, gracias, Adriano Castañeda. Y nos quedamos ahí en la capital espirituana con la activista Yanela Lucía Reyes. Yanela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a usted y a todos los que ahí escuchan.
Bueno, preocupados acá, sin ser alarmista, usted es madre de niños, lamentablemente, en la provincia suya, en Santi Espíritu, muy cerca de usted, a 70 kilómetros donde usted está, en el casco histórico de la bella Trinidad, la Villa de Trinidad. Bueno, pues tres turistas de cuatro que estaban en un hostal privado y dieron positivo de coronavirus y están internados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, en la capital cubana. Pero bueno, ya los turistas están a buen resguardo en una institución con bastantes recursos de La Habana. Lo que nos preocupa es cómo ven ustedes esta situación, porque supuestamente, y lo que están diciendo las autoridades, específicamente el diario Espirituano Escambray, el oficialista, es que los cubanos, se habla de 7, que tuvieron contacto con estos italianos ahí en Trinidad, han sido internados en el Hospital Provincial de Rehabilitación Faustino Pérez, allí en su cercanía, en la carretera central en Santi Espíritu, y que de dar positivo serán transferidos al Hospital Militar de Villa Clara. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Están preocupados?
Sí, Tomás, estamos muy preocupados. Desde los primeros casos que ya aparecieron en la provincia, en la parte de Trinidad, los espirituanos estamos muy preocupados porque no tenemos cómo enfrentar esa pandemia que ha cobrado muchas vidas. Mira, el arzobuco aquí no lo tenemos. Son varias personas que tú las ves con arzobuco porque han tenido la posibilidad de tenerlo. Pero donde lo hay es en el noticiero. Es donde ellos están tomando las medidas de protección en el noticiero, pero el pueblo no lo tiene. Yo que soy madre de 2 hijas, ya yo estoy que no quiero llevar a mis hijas a la escuela porque hay pocas plumas de agua. Y las que hay, que cuando tienen agua, Entonces son largas colitas de los niños porque son varios grados y entonces no son 30 minutos para la merienda, lo cual muchos niños entonces no se pueden lavar las manos. Hay falta de higiene por eso. Entonces tampoco con el problema ahora que tenemos del jabón, que ahora es hasta mayo. Según dijo la ministra que era hasta abril y ahora hasta mayo. Entonces hay mucha falta de higiene. Estamos ya con pánico, aquí estamos todos asustados porque de una forma u otra, según me dijeron que el Politécnico de la Salud ya lo están preparando para los casos ya que empiezan para el pueblo, porque esos eran casos extranjeros, pero bueno, ahora también con los que estaban en el hospital, que fueron también que cayeron ahora con esa pandemia. Pero estamos muy preocupados, aquí hay mucha falta de higiene, porque en las tiendas de divisa no te sacan un gel de mano, para que sea si no tienes no tienes agua. Aunque sea echarte el gel en las manos, no, aquí no hay protección. Mira, la misma vitamina C que tanto hace falta, no las hay en las farmacias, no hay limón, que es muy bueno para este coronavirus, es importante porque ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces tenemos mucho, pero mucha preocupación, no hay alimentos, estamos malnutridos. Ya yo te digo que como madre que soy, no quiero ya que mis hijas vayan a la escuela, porque no sé, yo no se siente refugiada ni en las escuelas. Ya las tengo, quiero que tenerlas aquí en la casa y bajo mi protección ahí a lo que yo pueda.
Yanela, finalmente las autoridades espirituanas, el partido, el gobernador provincial, ante esta aceptación de las autoridades de los primeros casos de este extranjero, ¿qué se está diciendo por la televisión? ¿Qué se está recomendando? ¿Se está dando alguna información?
Bueno, es muy poca la información. Mira, yo el noticiero casi prácticamente lo veo, pero ellos transgiversan mucho la información. Ellos no te dan una información clara sobre el tema. Entonces, siempre te tapan, porque ellos como mentiras y que como cínicos que son, siempre tapan. Entonces, al tener una mala información, estamos desprotegidos, porque ellos, ya te digo, el arzobuco es en el noticiero. No hay una tienda que te lo vendan. Estamos todos asustados. Aquí hay falta de higiene, no te recogen la basura. Ya le digo, esto hay que vivirlo, esto hay que sentirlo para que vea que esto está muy mal. Ya esto de pandemia ya es para completo, ya que se acaba ya toda Cuba completa, porque ya aquí no queda más nadie, ya sin comida, sin medicamentos, sin nada. Estamos muy, pero muy mal.
Gracias, Yanela.
La pandemia ya va a acabar con todo.
Yanela, muchas gracias, un placer y mucha suerte. Yanela Lucía Reyes, ahí en la capital espirituana. Concluimos así nuestro programa de hoy, este jueves 12 de marzo, aquí en Radio Martí. El agradecimiento al ingeniero Tom Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente. De vuelta mañana a las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficialistas cubanos. Ahora la invitación a seguir escuchando Radio Martí, su boletín de noticias y luego el programa Tras la Noticia. Hasta mañana.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche. por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.